las voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Ya es viernes, fin de semana, viernes 26 de octubre del 2012. Son las 11 de la mañana con un minuto en el tiempo del centro de México. Y les saludo, como todos los días, en este espacio de Medieros. Soy Claudia Magallanes. El día de hoy, Ana Lidia Flores y Lilia Vélez no nos pueden acompañar porque están ocupadas con otras tareas muy importantes. Pero ya el lunes estaremos aquí de regreso en esta mesa de trabajo las tres. Pero quien me acompaña, como todos los viernes, es Gabriela Pinto. Gaby, ¿cómo estás? Buenos días.
Bien, gracias, Claudia. Buen día. ¿Tú qué tal?
Muy bien, muy bien. Pues bueno, vamos a arrancar, como ya es costumbre, con la efeméride del día de hoy, tomada del libro de los hijos de los días de Eduardo Galeano. Vamos a escucharla.
Guerra a favor de las drogas. Tras 20 años de cañonazos y miles de chinos muertos, cantó victoria la reina Victoria. China, que prohibía las drogas, abrió sus puertas al opio que los mercaderes ingleses vendían. Mientras ardían los palacios imperiales, el príncipe Gong firmó la rendición en 1860. Fue un triunfo de la libertad de comercio.
Esto es Medieros.
Muy bien, pues el día de ayer en la tarde estuvieron aquí en Puebla las madres de los migrantes centroamericanos que están en su paso por nuestro país en una búsqueda incansable de sus hijos y sus hijas. Nuestra compañera Carla Ruiz estuvo ahí, nos preparó este breve audio. Vamos a...
En la tarde de ayer, alrededor de las 5:30, llegaron al zócalo de la ciudad dos autobuses con 80 madres provenientes de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, acompañadas del movimiento migratorio mesoamericano. Con la foto de sus hijos colgando al cuello, gritaban, y aquí y allá las madres lucharán, y madres calladas jamás serán juzgadas, invitaban a la comunidad a ver la exposición de fotografías con el fin de ayudar a identificar a sus familiares desaparecidos en nuestro país. La caravana de este año, llamada Librando la Esperanza, comenzó el 15 de octubre y ha recorrido Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Tlaxcala y Puebla. Vamos a escuchar algunos testimonios de las madres de los migrantes desaparecidos.
Muy buenas tardes. Yo me llamo Aide Luques. Vengo en busca de mi hijo, José Lía Guevara Luques, que desapareció el 2001. Se vino en rumbo acá para los Estados Unidos, pero quizás de aquí de México no pasó, porque la última vez que le habló a la hermana fue de Matamoros y de ahí ya no se supo nada de él. Miren, señores, yo les pido que miren a ver si miran estas caras y lo comuniquen, porque para uno de madre es un martirio, una agonía de estar esperando a sus hijos. No puedo más.
Lo único que les digo y les agradezco a todos los hermanos mexicanos que sí, yo encontré a mi hija. Encontré a mi hija en 2010 y así le pido a las hermanas que tengamos fe, que no perdamos las esperanzas, que yo luché tantos años. Después de 21 años encontré a mi hija.
En esta caravana, y gracias a las pistas que se obtuvieron el año pasado, se van a generar 5 encuentros de personas desaparecidas, de las cuales 2 ya se realizaron. La primera se dio en Tenosique, Tabasco, del caso del joven Cervelio, el cual tenía 9 años de no ver a sus familiares, y en Monterrey se generó el otro encuentro de un joven hondureño que después de 4 años ya vio a su mamá. Finalmente, las madres migrantes, con el apoyo de varias organizaciones no gubernamentales, han realizado propuestas para que el gobierno mexicano tome verdaderamente en consideración a sus hijos desaparecidos. Escuchemos la exigencia.
Las madres traen una exigencia para el Estado mexicano, la creación de una fiscalía especializada para investigar los secuestros de los migrantes. También se está pidiendo un banco forense para que estos migrantes que mueren en el tránsito hacia los Estados Unidos, que no vayan a una fosa común, desgraciadamente por la incompetencia del Estado mexicano.
Cabe mencionar que el pasado miércoles 24 en Apizaco, Tlaxcala, una madre dio con la pista de su hija migrante desaparecida y espera que en este año pueda saber de su paradero para así reunirse con ella. Soy Carla Ruiz y este es el reporte para Medieros.
Medieros, por Radio Ibero.
Pues muchísimas gracias. Carlita está aquí con nosotros en este momento en el estudio para que, además de lo que ya nos reportaste en este audio que preparaste para la emisión, pues nos comentes cómo viviste, cómo se vivió la experiencia de estar ayer en el Zócalo con estas madres migrantes.
Pues la verdad, bueno, ayer llegaron alrededor de las 5:36, fueron dos autobuses y bajaron las madres ya se veían cansadas, ¿no? Porque pues el recorrido, aunque sea por autobús, pues es largo, ¿no? Bajaron, pero todavía cuando se instalaron en el centro del Zócalo, gritaban, ¿no? Y colgado en los cuellos tenían las imágenes de sus hijos. Querían justicia. Bueno, ya que se instalaron, pues veías las caras de las madres, ¿no? Pues angustiadas, pero con mucha esperanza. Y eso sí, a todos los que estuvieron entrevistándolas, ellas decían que la esperanza es lo último que muere, ¿no? Porque después de eso, o sea, si la esperanza se termina, pues ya no tiene la pena, ya no vale la pena seguir buscando, ¿no? A sus hijos. Bueno, a mí lo que me gustaría destacar, que ellas también hicieron mucho énfasis en esto, es que esta caravana no solamente es para buscar, bueno, el objetivo principal es buscar a sus hijos desaparecidos o a sus familiares desaparecidos, pero también otro de los objetivos de esta caravana es que los mexicanos, en especial, como que tengamos conciencia que los migrantes no representan un problema o que no sean vistos como criminales, ¿no? Que eso es como las autoridades mexicanas los tratan. Ellas decían, pues es que nosotros sentimos que a nuestros hijos los tratan como criminales, ¿no? Y nosotros sabemos que ellos nada más van de paso por su país, que ellos están buscando ayudar a sus familias y que eso es a lo único que pasan por ahí, ¿no? Al contrario, los criminales es el mismo gobierno, ¿no?
Así es, hace una, en el audio que nos presentaste, una de las madres hace una declaración muy fuerte en contra del gobierno mexicano, precisamente diciendo que por culpa de su negligencia es que efectivamente pues no se puede ni siquiera identificar a los hijos, que están en fosas comunes, que no son tratados dignamente.
Claro, también otra cosa que hay que hacer énfasis es que esta caravana, bueno, estas caravanas ya llevan 8 años, desde hace 8 años se realizó la primera caravana y que al principio participaba nada más Guatemala y Honduras y que poco a poco se han ido sumando más países. En 8 años han encontrado a 57 migrantes ya, ¿no? Y el año pasado dieron con la pista de 2 y ya se reunieron con ellos. Entonces, aunque se ve que es un proceso pues lento, ¿no? Porque la verdad, encontrar a tu hijo en un país tan grande como el nuestro y pues tampoco no saben exactamente si están trabajando o si ya fueron, si ya cayeron en manos de los criminales, ¿no? Pero algo que también ellos hacían mucho énfasis es que de los 60.000 muertos que menciona el gobierno y de los 25.000 desaparecidos, que es cierto que se están contando a los migrantes, porque pues también los migrantes están siendo víctimas de la violencia que se está generando en nuestro país. Y el gobierno solamente da las cifras de la violencia, pero ellas no saben si también están considerando a los migrantes, a sus hijos, en estas cifras, ¿no? Y pues sí, también es algo bastante alarmante. Digo, hablar de 25.000 desaparecidos, o tan siquiera el año pasado se reportó la desaparición de 11.333 migrantes. O sea, es una cifra.
Claro, y que no están ni siquiera considerados, por así decirlo, en la cifra global de lo que hoy en día estamos reportando o se está reportando como parte de el lamentabilísimo número derivado de la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado. Carla, una última pregunta. ¿Cómo estaba el ambiente en el Zócalo, no de parte de las madres, sino de la gente que fue a escucharlas, a acompañarlas, a apoyarlas?
Pues la verdad, la mayoría de las personas que fuimos éramos como 150 aproximadamente que iban y venían, ¿no? Que algunas sí se acercaban para ver qué era lo que estaban diciendo, pero la mayoría de ellos era más como de entrevistas o de algunas organizaciones que el público en general, ¿no? O sea, como que a las personas que estaban en el Zócalo nada más las veías pasar a acercarse un ratito y ya. Pero como que sí, hizo falta también. Otra cosa también muy contradictoria es que en ese mismo momento, cuando las madres estaban dando su discurso, estaban explicando su situación y estaban dando sus testimonios, al lado de nosotros había una banda musical que a todo volumen estaba, ¿no? Entonces así como que también ellas le tuvieron que subir al volumen y pues, o sea, hay veces que no hay apoyo, ¿no?
Exactamente.
Por parte del gobierno.
Bueno, Carla, te agradecemos muchísimo pues esta crónica que nos preparaste con el audio que escuchamos, esta conversación contigo y sobre todo el que pues de parte de Medieros haya sido a acompañar a estas maravillosas madres migrantes y que podamos compartir con nuestra audiencia lo que ha sucedido. Muchísimas gracias.
Sí, solamente quiero comentar rápidamente que algunas organizaciones civiles, ahorita no tengo el nombre pero lo vamos a poner en la página de Facebook, que se comprometieron a tomar la fotografía de cada uno de los hijos y también subirlas en internet. Que creo que eso también es algo muy importante, porque aparte de que las madres van poniendo la fotografía en los distintos estados, pues como que nada más es temporal, ¿no? Y no hay nada como que pues también hacer el uso de las redes sociales para también ayudar a encontrar a sus hijos.
Sí, pues eso va a ser muy importante y sí, ahí lo tendremos disponible en la página de Facebook en Medieros Puebla. Aprovecho y le digo también que se puede comunicar con nosotros en el correo electrónico como medierospuebla@gmail.com, en Facebook estamos como Medieros Puebla, en Twitter como @MedierosPuebla y aquí en la cadena de Ibero Radio el teléfono es 229-0730, la extensión es la 14433. Son las 11 de la mañana con 12 minutos en el tiempo del centro de México y ahora vamos a cambiar drásticamente de tema con algunas cuestiones deportivas, pero como antideportivas, más bien. Estas últimas semanas ha tenido muchísimo resonancia en los distintos medios de comunicación, impresos, electrónicos, el caso de el ciclista estadounidense Lance Armstrong, quien fue finalmente retirado de todos sus premios como ganador del Tour de France y Nike, la empresa deportiva, le retiró el patrocinio precisamente porque se demostró que, bueno, había un uso de sustancias prohibidas sistemático de parte del ciclista a lo largo de muchos años de su carrera y de su trayectoria. Vamos a escuchar este audio precisamente de la empresa Nike, en donde anuncia pues que le retira ya todo el apoyo.
Han sido unas semanas turbulentas para Lance Armstrong, pero parece que la situación puede empeorar. Declarado culpable por el uso de sustancias prohibidas por la agencia antidopaje de los Estados Unidos, ahora Nike ha decidido retirarle su patrocinio. En su web, la marca deportiva publicó una declaración en la que informa que la evidencia en contra del ciclista de 41 años es insuperable y que además significa que la empresa ha sido engañada durante más de una década por el estadounidense. Con esta decisión, Nike ha cambiado totalmente su postura sobre el caso, puesto que la semana pasada la empresa había mostrado su apoyo a Armstrong en relación al reporte de la USADA. El 7 veces ganador del Tour de France también ha anunciado su renuncia al cargo de presidente de su fundación de lucha contra el cáncer, Lifestrong, creada en 1997. Al mismo tiempo, el estadounidense fue suspendido de por vida para la práctica de cualquier deporte y además ha sido despojado de todos los premios obtenidos en los últimos 14 años. El reporte contempla que Armstrong ha estado implicado en el más sofisticado, profesionalizado y exitoso programa de dopaje que el deporte ha conocido en su historia. Armstrong denegó las acusaciones, pero ha elegido no apelar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.
Pues este caso ha sido un caso muy controvertido porque aparentemente, como lo dice el reporte que escuchamos, pues fue un caso perfecto de dopaje y un caso perfecto, digamos, de burla de los mecanismos precisamente que hay antidopaje y de control y demás en el deporte específico del ciclismo. Lance Armstrong es también un personaje particularmente controvertido porque si usted no sabe mucho de su historia, bueno, fue víctima de cáncer y él fue uno de los creadores de las primeras pulseras, estas pulseras así tipo de silicón, ¿de qué eran? ¿No?
Ajá, como de goma.
Como de goma, que estaban en amarillo y que eran precisamente como el apoyo para la causa en la lucha contra el cáncer de la fundación de Livestrong, de Lance Armstrong. Entonces, como que tuvo mucha una causa social, etcétera, desde el deporte, desde la vida sana, y ahora esto es pues un escándalo.
Pues a lo mejor estaba como pagando culpitas, ¿no? A lo mejor le remordía un poco la conciencia de haber hecho este asunto del dopaje que es antiético. Y no es la primera vez que pasa. También Marion Jones, que es atleta estadounidense, bueno, después de un rollo de haberlo negado y negado y negado, le retiraron medallas que había obtenido en las Olimpiadas de Sydney.
Así
entonces,
es.
No es la primera vez que pasa, no es justificación, al contrario, ¿no? Yo creo que también esta falta de ética y de compromiso en algo tan noble como pudiera ser el deporte, pues sí está feo.
Así es. Y bueno, pues aquí obviamente Nike retira el apoyo, retira el patrocinio, le quitan los títulos, le quitan los estímulos económicos ganados como premios, está obligado a devolverlos. Hace ya varios meses, cuando la Asociación Estadounidense de Ciclismo lo acusa precisamente por la situación de dopaje, antes de esta última etapa en la que se le retiran los títulos del Tour de France, Lance Armstrong hizo una declaración pública en la que dijo que no iba a volver a hablar sobre el tema. Por eso en esta ocasión tampoco se ha manifestado al respecto. Si bien él ha negado las acusaciones, dice que no apela absolutamente nada. Porque Sergio Sánchez soy una sospechosista profesional. Entonces, pues si no quiere apelar, pues algo debe haber por ahí. El caso es que, bueno, otra situación deportiva también, nada más que del otro lado, no del lado de un deportista, sino precisamente de un lado de un periodista, reportero de deportes, en donde pues esta... hubo un error, fue de parte de Rodolfo Vargas, quien es el presentador del segmento de deportes de la primera emisión de MBS, de Noticias MBS con Carmen Aristegui, quien pues cometió un error bastante grave. Así es que vamos a escuchar precisamente el audio de Rodolfo Vargas ofreciendo una disculpa y explicando lo que sucedió con Aristegui para que usted se entere qué pasó.
Gracias a ti, Carmen, y como bien comentas, el pasado viernes en esta sección de deportes, yo señalé que los Yankees de Nueva York habían ganado y que seguían con vida en la serie de campeonato de la Liga Americana ante los Tigres de Detroit. Esas fueron mis palabras, cuando en realidad fueron eliminados y barridos en esta serie. Desde luego soy responsable absoluto de este grave error. Tuve de manera equivocada la audacia de adelantarme a un hecho que no había sucedido y darlo como una realidad. La noche del jueves tomé un vuelo y el partido no había concluido, así que decidí grabar las dos posibilidades. Yankees perdiendo y Yankees ganando. El hecho de haber grabado estas dos versiones no me exime de ninguna manera de esta falta. Es mi responsabilidad y obligación hacer esta aclaración por el respeto que le debo a la audiencia de este espacio y también a quien ha depositado su confianza en mí para tener la oportunidad de transmitir y comentar lo que durante muchos años ha sido mi gran pasión en los deportes. Ofrezco una disculpa nuevamente. Gracias, Carmen. Esto es el mensaje que quería comunicar.
Es la explicación que da Rodolfo Vargas a nuestra audiencia y a este espacio de noticias, y con esto se aclara con la correspondiente implicación que desde luego tiene, que es el reconocer una circunstancia de esta naturaleza públicamente. Rodolfo, gracias y buenos días.
Buenos días.
Buenos días a Rodolfo Vargas y bueno, pues a nuestra audiencia, a aquellos que nos mandaron los mensajes, ahí está la explicación cabal.
Medieros, por Radio Ibero.
Pues la pifió gacho Rodolfo Vargas, básicamente. Sí, tuvo la audacia, como él lo dice.
Audacia, wow.
Y la regó. La regó porque, si bien no es algo que no suceda jamás, la cuestión de a lo mejor grabar dos reportes en función de dos posibles resultados en una contienda deportiva, pues uno tiene que saber cuál es el que sale al aire. Y sobre todo, una cosa que no fue menor, es que en realidad, aun cuando los Yankees hubieran ganado el juego, no tenía realmente una oportunidad de seguir en la lucha por ganar por la Liga Americana, porque eran ya el cuarto de séptimo de siete juegos. O sea, no había posibilidad de que se remontaran. Entonces, no solo se equivocó a la hora de decir que habían ganado, sino que se mega recontra equivocó al decir que seguían con vida, porque aún si hubieran ganado, en realidad no implicaba que siguieran con vida.
A mí me llamó mucho la atención que Carmen dio toda una entrada, una explicación, y pues Rodolfo estaba como, bueno, sí, ya lo hice, pues ya ni modo, ¿no? Y Carmen estaba como francamente apenada con el auditorio y con sobre todo todas las personas que habían intentado comunicarse por Twitter, ¿no? Que habían mandado mensajes. Y bueno, como ya no está el Pulpo Paul.
Así ya. Es. Muy bien, pues bueno, esa fue la pifia deportiva. Son las 11:20 a.m. y se quiere comunicar con nosotros para hacernos ver nuestras propias pifias. El correo electrónico es medierospuebla@gmail.com. En Facebook estamos como Medieros Puebla, en Twitter @medierospuebla y en esta cabina de Ibero Radio en el 229-0730, extensión 14433. Y otro temita de esta semana que ha dado mucho de qué hablar ha sido el programa Sin Filtro de Foro TV, canal que se pasa por el sistema de televisión satelital de Sky, que pertenece al grupo Televisa, en el cual se ha sumado Antonio Atolini, ex vocero y miembro del movimiento hashtag Yo Soy 132 del ITAM. Vamos a escuchar unos audios para contextualizar esto y lo comentamos.
Te invito a que cada semana nos acompañe a escuchar cuáles son las opiniones, las inquietudes, las críticas independientes de un grupo de jóvenes estudiantes universitarios que estarán puntualmente analizando los temas de la coyuntura nacional e internacional aquí en Foro TV.
Hola, ¿qué tal? Yo estoy aquí en Sin Filtro porque quiero que tú estés opinando en la mesa
sobre los temas que a ti te interesan.
Nos presenta la información de la misma manera y con un sesgo. Esto es malo para la libertad de expresión del país y por eso estamos aquí discutiendo lo que a ti te interesa sin filtros.
Porque el discurso político también es acción política y en un país que está hundido en el drenaje es hora de que alguien se atreva a decir: el emperador está desnudo.
Participación semanal de Antonio Atolini en el programa Sin Filtros de Foro TV, canal que pertenece a Televisa.
Su participación en el programa es un retroceso en el proceso de democratización de medios, porque perpetúa la concentración de la información en unas cuantas manos.
El programa Sin Filtros es un mal intento de legitimación del monopolio mediático del país y mediante la cooptación de Antonio, Televisa pretende anestesiar el proceso de democratización de los medios de comunicación.
Cabe recalcar que Antonio aceptó la oferta de trabajo que le hizo Televisa, siendo aún miembro de la asamblea Yo Soy 132 ITAM, lo que desde nuestro parecer es una absoluta incongruencia con los ideales y objetivos del movimiento, los cuales seguimos defendiendo.
Aceptar un trabajo en dicha concesionaria es legitimarla, es ser cómplice de la corrupción entre Televisa y los partidos políticos. Además, contraviene los objetivos del movimiento.
En ningún momento Antonio fue líder de la asamblea local Yo Soy 132 ITAM, ni del movimiento. Su figura, desde un inicio, fue mediática, no orgánica.
Es fácil concluir que ni el movimiento Yo Soy 132 ni la asamblea local del ITAM se verán afectados operativamente, ya que Antonio Atolini, a pesar de haber brillado en las cámaras, al interior brilló por su ausencia real.
Medieros.
Muy bien, pues escuchamos primero el promocional del programa Sin Filtro de Foro TV, después las declaraciones de Antonio Atolini y después una producción de un resumen del comunicado de Yo Soy 132 ITAM, realizado por Susana López Mano y Noreli González de nuestro equipo de producción. Gaby Pinto, como todos los viernes, con multimedia y con este tema en simultáneo. ¿Cómo estás? Dinos, arranca.
Pensé que estamos con este tema, yo me sigo. Me ha llamado mucho la atención el linchamiento que ha tenido en Twitter, porque pues ya no está 132, ¿no? Entonces surgieron hashtags como Atolini con el dedo, que me parece particularmente curioso, y este asunto de que se desmarcaran como movimiento los del 132 del ITAM, pues sí deja mucho que desear, ¿no? De, sobre todo de la actitud ética de Antonio Atolini. Y he visto también en Twitter que hay otras reacciones como, bueno, ya estás adentro, entonces tíralos desde adentro, pero pues la verdad me parecen como demasiado optimistas. Y pues en cuestiones de el teaser, pues sí se nota como sobreactuado, y esta musiquita así como de Esparta, de película de acción, está como bonito para el análisis, digamos.
Exacto. Además, eso de que cuando el país está en el drenaje y ya es hora de que alguien diga que el emperador está desnudo, ¡ay, no inventen! ¡Cuánto drama! O sea, un rollo así, pues de entrada ya te posiciona desde dónde te van a estar supuestamente hablando de la crítica y el rollo por el estilo, ¿no?
Es la televisación del movimiento social.
Exactamente, o sea, pasamos de la criminalización de la protesta como con los estudiantes de las escuelas normales en Michoacán a la espectacularización de la movilización social para, yo creo que en ese sentido lo que plantea el comunicado del 632 ITAM, que están cooptando a Tolini y a partir de ello están desvirtuando el movimiento, pues ahora sí que perdón por la teorización, pero ya lo decía Gramsci, ¿no? Las cúpulas y los grupos hegemónicos lo que hacen es precisamente permitir canales de escape de salidas contrahegemónicas para que no reviente el asunto. Entonces, bueno, a ver, aquí el Atolini con el dedo, pongámoslos en Televisa, pongámoslos en Foro TV, démosles chance de que sientan que están ahí hablando, posicionándose, haciendo la contra, luchando por la democratización desde adentro, pero pues en realidad eso no cambia absolutamente nada del sistema.
Y lo que me parece quizás triste es que sí le crean un poco este rollo de que desde adentro puede hacer algo, ¿no? Que no va a ser como Loret de Mola, que es más bien como Elena Poniatowska, que es otro colaborador de Televisa. Y con este rollo que también anunció que no había aceptado la propuesta económica que le había hecho Televisa, sino que más bien estaba colaborando sin cobrar.
Así es. Y supuestamente a partir de la invitación de su profesor del ITAM, aquí es importante que precisamente, bueno, el comunicado es del hashtag Yo Soy 132 ITAM, porque Antonio Atolini es del ITAM, y hay que recordar que el movimiento Yo Soy 132 incorpora a estudiantes de distintas universidades, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Iberoamericana Santa Fe, en la Ciudad de México, también de la Universidad Iberoamericana Puebla, estudiantes de distintas instituciones. Y bueno, no puede uno estereotipar, por así decir, y decir que todos los del ITAM son como Atolini, pero hay que establecer que Atolini viene del ITAM y que desde el ITAM está la misma asamblea universitaria del hashtag Yo Soy 132 diciendo, este, con permiso, háganlo para un lado, nosotros nos deslindamos de él porque no está actuando de acuerdo a lo que la asamblea y el movimiento representa, por lo que lucha y lo que le interesa.
Pues sí, en redes sociales ha tenido una muy mala recepción y pues ya habrá que ver los primeros episodios de esta
es un programa informativo.
Sí,
claro, es un programa informativo, eso es lo que dicen al menos. Pero yo creo que la telenovela va a estar muy interesante. Porque sí, además, ¿qué mejor forma de generarle publicidad al mendigo programa y que todos tengamos el morbo y la curiosidad de ir y ver la primera emisión que cooptando a una persona como Atolini y con todo este numerito y este drama, porque efectivamente es un drama de fondo? Muy bien, pues con todo y el drama se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Gaby Pinto, por estar aquí, por acompañarnos en esta emisión.
No, gracias, Claudia. Aquí estaré, dando lata.
Muchísimas gracias a Raimundo Mirón en la operación técnica, a Alejandro Teisier y a Susana López Malo, Noreli González Luna y Carla Ruiz Ramírez en el equipo de producción. Y sobre todas las cosas, muchas gracias a usted por escucharnos. Que pase un excelente fin de semana. Nos escuchamos aquí en este espacio de Medieros el próximo lunes.
Medieros es una lectura crítica. crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos en México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.